Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voz, grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Oremos. Padre nuestro, esta noche, al estudiar tu palabra, Señor, tu Hijo dijo esto, que Él les daría a tus apóstoles, Señor, les enseñaría y les el Espíritu Santo, que el cual Él enviaría, les ayudaría, Señor, a recordar lo que Él había enseñado. Y Señor, Él dijo que no nos dejaría solos, que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador y Él os hará recordar todas las cosas. Y Señor, aquí tenemos ante nosotros, Señor, esta historia de lo que sucedió en el primer siglo, los primeros años, Señor, de la iglesia. Y pedimos, Padre, que al estudiar esta porción, sobre todo, Señor, Tú seas glorificado. Señor, gracias por darnos las gracias por Tu palabra. Y Señor, también que Tu pueblo sea edificado a través de la enseñanza de Tu palabra. Tu Hijo, Señor, ahora nuestro Salvador, lo amamos, Señor, y damos gracias por Él. Gracias por enviar a Tu Hijo, Señor. Nuestro corazón, al igual que los discípulos esta noche, Señor, sienta ese ardor al como cuando Él abrió las Escrituras, Señor, decían, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras hablaba con nosotros? Señor, que así sea esta noche, Tu Hijo, Señor, al enviar Tu Espíritu, abra las Escrituras y que de la misma manera, Señor, nosotros podamos ver y entender que esto es del Espíritu Santo. Oramos esto en Cristo, Tu Hijo amado. Amén. Esta mañana empecé el estudio de este capítulo 8 del libro de los Hechos. Quisiera dar en realidad un estudio de todo el libro de los Hechos, pero quiero terminar primero Hebreos 12. He titulado esta porción Los Esparcidos. Los Esparcidos, según dice versículo número 2, y les pidió, 8 capítulo 2 dice, en aquel día hubo una gran persecución, capítulo 8, versículo 1, perdón, dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Tenemos a tres nombres, tres varones, que menciona la Escritura aquí, a Esteban, el cual es el primer mártir, encontramos en versículo 55 al 60, encontramos que Esteban fue apedreado. No solo fue apedreado, amigos, pero también pienso yo que el Señor usa la muerte de Esteban para no salvar inmediatamente a Saulo. Pero pienso yo, amigos, que usa como instrumento la muerte de Esteban, la prédica de Esteban,
para convertir a este joven. Saulo es joven aún, muy joven. La Escritura nos dice una vez más en otro lugar que no solo es joven, pero es un hombre muy celoso de las tradiciones, amigos, y da su consentimiento. 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Pero hay dos diáconos, Esteban, el cual es el primer mártir, y el segundo es Felipe. Ahora, ¿cómo es que estos son instrumentales, o instrumentos más bien dicho, en la vida de Saulo? Número uno, la muerte de Esteban. Y segundo, amigos, la obra misionera de Felipe. ¿Sabes que Felipe es el primer misionero, aparte de nuestro Señor? Vamos a ver eso después. Pero Felipe es el primer misionero que nos habla el libro de los Hechos. Es el primero. Y él, amigos, pavimenta el camino para el apóstol Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles. Lo leímos en varios lugares. Pero amigos, Felipe es el evangelista a los gentiles. Ahora, la muerte de Esteban, una vez más para recordar, Esteban predica el evangelio en los oídos de Saulo. Ahí está Saulo. Parece que durante este tiempo, parece que los saduceos son los que estaban en cargo del consejo, del concilio. Pero en su muerte no solo hay saduceos, hay también fariseos. Y está este joven fariseo llamado Saulo. Esteban, amigos, predica el evangelio en los oídos de todos, ¿verdad? De todos los del consejo y los que están presentes. Esteban, amigos, testifica antes de su muerte. ¿Qué es lo que testifica? Testifica, amigos, contra su dura cerviz. Note lo que dice, por favor, versículo 51, por favor. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esteban predica de esa manera. No solo eso, amigos, pero les amonesta porque siempre resisten el Espíritu Santo. Sigo leyendo, 51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y luego, tercero, amigos, Esteban predica y nos da a entender, versículo 56, que él ve al Hijo del Hombre, al Jesucristo, que está a la diestra de Dios. Amén. Ahora, no solo testifica antes de su muerte, pero testifica también por su muerte. Por su muerte. Amigos, da a entender Esteban al morir que él cree en el Señor Jesucristo. Es, amigos, lo último, lo más alto que puede hacer aquel que cree en el nombre del Señor, dar su vida por él. Y cuarto, Esteban ora por aquellos que lo apedrean y, amigos, están dando testimonio o testificando de su muerte. Versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o falleció. Ahora, amigos, el segundo hombre, el segundo varón que encontramos en Hechos capítulo número 8 es Felipe. Y Felipe, amigos, una vez más, ¿cómo es que llega Felipe, amigos, a estas regiones? Llega a Samaria, camino a Gaza, y luego dice versículo número 40 en Azoto. Ahora, esos nombres quizás no se oyen familiar o quizás no los reconozcas, pero Gaza y Azoto, o Ashdod, son ciudades filisteas, donde moraban los filisteos. En Ashdod, o Ascol, o versículo 40 en español dice Azoto, Si recuerdan muy atrás en la Biblia, en la historia de los reyes, cuando trajeron el arca de Dios los filisteos, la trajeron a esta ciudad, a Soto o Ashdod. Es la ciudad donde moraba Dagón. Era una de las ciudades principales. Había 5 ciudades principales en los filisteos. Gaza y Azoto eran 2 de ellas. Amigos, ahí desciende este hombre Felipe a predicar el glorioso evangelio. Pero hay que tener o tiene que tener unos requisitos. Este hombre, al igual que Esteban, son diáconos, son los primeros diáconos. Hay 7 diáconos. Amigos, en el libro de los Hechos, son los primeros, los 7, como dice Lucas. Ahora, ¿qué eventos llevan a, o qué eventos mueven la iglesia a que vayan a estas regiones más allá de Jerusalén? Bueno, no cabe duda, dice el capítulo 8, versículo 1, allá está este varón Saulo. Saulo tuvo mucho que ver. Mucho que ver con la gran persecución. Esteban y Felipe, amigos, son los diáconos que encontramos. Vamos a Hechos capítulo 6, por favor, en Hechos 6. Esta mañana no vimos estos pasajes porque se los voy a dejar para esta noche. Pero note los requisitos que buscan. Hechos 6. Del 1 al 8 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quiero subrayar versículo 7. A este punto, amigos y hermanos, no sé cuántos sean los miembros de la iglesia en Jerusalén. Una vez más, si leemos Hechos capítulo 3 o 2, perdón, como estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? En Hechos 2:41, vamos a 8, nada más quiero subrayar, Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Son 3,000. Luego encontramos, amigos, en Hechos capítulo 4 y versículo número 4, por favor, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 más 3,000, 8,000, ¿verdad? Hechos capítulo 5, versículo 14, por favor, Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número. Y esta es una frase peculiar de Lucas, de hombres como de mujeres. La vas a encontrar entretejida en el libro de los Hechos, hombres y de mujeres también. ¿Cuál es el punto, José? Que al llegar a Hechos capítulo 6, versículo 7, dice, los discípulos se multiplicaban grandemente, pero ¿dónde? En Jerusalén. Jesús les había dicho, amigos, que ellos serían testigos, ¿dónde? Primero en Jerusalén, Samaria, Judea, perdón, Jerusalén, Judea, Samaria y al resto del mundo. Pero estaban ellos, amigos, todavía en Jerusalén. El Señor, amigos, les permite permanecer en Jerusalén. Hay persecuciones, si lees el libro de los Hechos hasta este punto, vas a encontrar que hay persecuciones a causa del hombre paralítico. Algunos han sido azotados, algunos han sido maltratados, algunos amigos los han amenazado por el nombre. Pero no hay gran persecución todavía. Ahora amigos, note también en Hechos capítulo número 8, por favor, al final de versículo 1. Hubo una gran persecución, pero al final de 8:1 dice, salvo los apóstoles. Después en Hechos 12, del 1 al 3, encontramos que Herodes, amigos, se levanta y quiere maltratar a los de la iglesia y mata a Santiago y busca matar también a Pedro. Pero en Hechos 8, amigos, la persecución es contra la iglesia neotestamentaria. Ahora quiero subrayar esto. Estos varones, Felipe y Esteban, son hombres de un reporte honesto. Son reporte honesto. Segundo, dice Hechos capítulo 6, son hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. También son hombres llenos de fe. Amigos, se requiere eso de un diácono. No es opción. Pero amigos, en realidad, ese es el testimonio de cada uno de nosotros. ¿Sabes eso? No hay diferencia. No hay diferencia. Todos somos siervos del Señor. Si el Señor nos ha llamado, amigos, por su gracia, debemos ser honestos, debemos, una vez más, buscarse llenos del Espíritu Santo, como dice el libro de Efesios, y tenemos que estar llenos de fe. Pero buscaron a estos hombres que sobresalían entre estos, una vez más, ¿cuántos son? 8,000, no sé cuántos sean en exactitud, pero surgen 7 varones y los otros 5 no los escuchamos mucho, nada más Esteban y a Felipe. Felipe, amigos, es instrumental para llevar el Evangelio más allá de Jerusalén. Él lo lleva a Samaria, él lleva el Evangelio a Gaza. A través de su prédica, amigos, este eunuco etíope, pienso yo, llega el Evangelio hasta África, más allá de Jerusalén. No solo, amigos, a África, pero una vez más, en 8:40, estas ciudades de los filisteos. Amén. Amén. Ahora, quiero leer, acompañado con esto, quiero leer lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 3, por favor. Hablando de este oficio de diácono, nada más para ver, amigos, a estos hombres, Esteban y Felipe. Dice 1 Timoteo 3, versículo 8, dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, y es lo que tenían ellos, hombres honestos. Sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un gran grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Podemos ver eso, amigos, en la vida de Esteban y en la vida de Felipe. Ahora, pero parece que en este periodo, amigos, a ellos se les permite, al igual que los apóstoles, hacer grandes maravillas, ¿verdad? Leímos que hacen milagros Esteban. Hace milagros también Felipe. Señor, el Señor, amigos, verifica, atestigua de que estos hombres son enviados por Él a través de estas maravillas. Recuerden lo que dijo Jesús, que estas señales acompañarán a aquellos que predicaban el Evangelio. Y el Señor, amigos, les permite hacer eso a Esteban y a Felipe. esta gran persecución. Esta gran persecución, amigos, una vez más en Hechos 8, por favor, dice la Escritura, dice Hechos 8 y versículo 1, dice, y Saulo consentía. Consentía. Pienso yo que la muerte de Esteban afectó mucho a este varón Saulo. Que cuando Lucas escribe el libro de Hechos, pienso yo, no sé, no estoy ahí, pero pienso yo que le recuerda a Lucas de este hecho, de que cuando murió Esteban, él estaba ahí. No solo estaba ahí, amigos, pero las ropas de aquellos que mataban a Esteban, él las detuvo. Dio su consentimiento. Nos lo dice él en Hechos 11. Mira, Hechos 11, por favor, cuando da testimonio después que lo salva el Señor. Dice Hechos 11 y versículo 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Con motivo de Esteban. ¿Qué sucedió, amigos, ese día? ¿Qué sucedió ese día? Amigos, Esteban fue el primero. Pero aquel día quiere decir, amigos, que continuaron dando muerte, encontraban cristianos, amigos, y seguían dando muerte. Si decías que eras cristiano, te mataban inmediatamente. Lo vamos a leer ahorita en Hechos capítulo 8. Dice, entraban de casa en casa buscando quién nombraba el nombre de Cristo. Y te daban muerte. Hechos 11. Dice, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Digo, amén. ¿Qué sucede? Hechos 8:1. Es muy interesante, amigos, y creo que es muy importante estudiar no solo la palabra, pero las palabras. Las palabras del Señor. Muy importante. Dice, Saulo consentía. Es una palabra compuesta, ¿verdad? No sé mucho español, una vez más. No estoy educado en mi español. Llegué hasta cuarto año, es todo. Ese es el límite de mi español. Pero parece ser una palabra compuesta, ¿verdad? Porque así es en el griego también. Con sentimiento, ¿verdad? Y sí lo es. La palabra, amigos, como en español usamos la palabra consentido o consentida. ¿Qué significa cuando tienes un hijo consentido? Es el que te deleitas más. Es el que favoreces. En el cual te alegras. Es la palabra en el griego. Amigos, hermanos, cuando la palabra dice Pablo consentía, se deleita en la muerte de Esteban. Se siente gratificado, amigos, cuando ve que uno de estos es exterminado de este mundo. La muerte de aquellos que siguen a Cristo traían a Pablo un gran placer, darles muerte. ¿Qué es lo que causa esto, amigos? La sangre. El ver la sangre. Ve leer las anécdotas de la historia, amigos. Cuando aún la gente se levanta contra, amigos, y llevan a alguien a la muerte, la llevan quizás, no necesariamente a la cruz, la guillotina. La gente se amontona para ver la sangre. Sangre de Jesús, amigos, querían ver más sangre. No importa que este varón es el Hijo de Dios, no les importa, dicen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sangre. Lo que sí conozco es gallos de pelea. Y sé que cuando un gallo de pelea ve sangre, amigos, quiere más aniquilar y matar a ese otro gallo, amigos. Es lo que sucede. Cuando la masa, la muchedumbre ve sangre, amigos, quiere más sangre. Especialmente cuando hay este motivo de que este, amigos, se ha levantado contra el judaísmo. La palabra, una vez más, en versículo, capítulo 8, versículo 1, dice, en inglés dice, at that time, which let us know again that there is no waiting period. It's immediately. Immediately. And then you see the next phrase, there was. You see that? There was. So, Brother Joe, why do you make such a big deal about words? ¿Por qué haces tanto de las palabras? Dice, en aquel día hubo. La palabra hubo, o there was, nos indica, amigos, de dónde generó, de dónde salió esta persecución. El Génesis. La palabra es Genoa. O Genoa a mí, más bien dicho. Antes que Abraham fuese. Yo soy. Abraham, amigos, tuvo un comienzo, una generación. ¿Qué genera, amigos, aquella persecución? La muerte de Esteban. La muerte de Esteban. ¿Sabes lo que dice la palabra? Esta mañana pensé que el hermano Joe iba a usar este texto. Porque dice Romanos 1, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y este es Pablo. Romans 1:32. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y esa era la mente de Pablo, amigos. No solo hacía, pero tenía un complacimiento, amigos. Un placer al ver, amigos, a Esteban llevado a la muerte. No sabemos qué quiere decir eso, ¿verdad? No tenemos idea qué significa morir a causa de Cristo. No sabemos. No tenemos ni idea. Amo la libertad que tenemos, amigos, aquí en Estados Unidos y en México, para predicar el Evangelio. Y pienso yo que si llega persecución, quizás llegue en el tiempo de mis nietos o quizás los hijos de ellos, no sé. No puede continuar así, amigos. Esta es la historia divina. Es la historia de lo que sucedió en la iglesia, amigos. A causa de esta persecución, dice 8 y 1, fueron esparcidos, y es la palabra diáspora, a través de sembrar. Fueron sembrados, amigos. Listo, José, cuando yo leo la palabra esparcir, yo me imagino que quiere decir disolver, ¿verdad? O se imagina disipiar, de gastar. Porque así se usa en Hechos 5, 34 al 37. Disolver, fueron, amigos, y es lo que busca el enemigo Es lo que busca aquí a través de la persecución, cuando sean esparcidos, amigos, de que este camino deje de existir. Porque recuerden, su líder, Jesús, ya ha muerto. ¿Cuántos días? Bueno, no sabemos, Hechos capítulo 2 son 50 días, ¿verdad? No sabemos cuántos días, pero su líder, Jesús, ha sido crucificado. Y si el líder muere, los discípulos después dejan de seguir lo que él enseñaba. Es normal. Pero amigos, es interesante que 2000 años después, aquí estemos todavía predicando las enseñanzas del Señor Jesús, ¿verdad? Es asombroso. Y que esta noche vamos a celebrar la cena que Él instituyó 2000 años atrás, antes de su muerte. Amigos, Jesús siembra su iglesia a través de esta gran persecución. Es la palabra. Dice, en inglés dice, they were scattered. Esparcidos. En Romanos 8, Hechos 8, versículo 4, la misma palabra. Los que fueron esparcidos. Recuerdo lo que dijo José en el libro de Génesis. Ustedes lo pensaron para mal, mas Dios lo encaminó para bien, para salvar a mucho pueblo. Amigos, los que perseguían a la iglesia pensaban para mal, pensaban disolver, pensaban deshacerse de la iglesia. Pero ¿qué sucede, amigos? El Espíritu Santo usa a estos dos varones, Esteban y a Felipe, y al resto de la iglesia que son esparcidos para salvar a mucho pueblo. ¡Mucho pueblo! Ah, me gusta lo que dice el versículo 8. Y se había gran gozo en aquella ciudad a causa del Evangelio. Encontramos esta frase una vez más en Hechos 11. En Hechos 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. ¿Y sabes dónde les llamaron primero cristianos? En Antioquía. Estos. Hay tanto aquí, amigos, en este libro de los Hechos. La palabra, una vez más, esparcidos, diaspiro, significa de sembrar, de distribuir, amigos, en tierras extrañas. Como distribuir la semilla, la preciosa semilla, amigos, en el suelo, en la tierra, para que algo crezca. Ahora, una vez más, regresemos a 8:1, por favor. Quiero ver esto. La palabra en inglés dice, they were all scattered abroad. And then he uses another word, right? He says, throughout. I'm not going to put you on the spot for English. On English, I'm a little bit sharper than Spanish. Not that much, but I'm a little bit sharper. It's a preposition. Right? Say yes. Because it is. It's a preposition denotes motion or diffusion or direction from the higher to the lower. It means down through. A través de. Es la palabra que significa aquí. La palabra que usa aquí Lucas en Hechos 8:1 dice, fueron esparcidos por. La palabra por, amigos, a través de. Amigos, penetraron estos. Amigos, la preciosa semilla del Evangelio penetró estas regiones. Y es lo que esta palabra por pone más, intensifica, amigos, modifica la gran persecución. Esta palabra, esparcidos, dispersados, a veces la palabra la usa como para colonizar. En Juan 7:35, nota lo que dice Juan 7:35, Jesús les dice a los judíos que me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Colonizaban estas regiones, una vez más, enviaban a unos cuantos para enseñar, para hacer prosélitos de la fe. Será dispersado. Pero es interesante. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Note lo que dice Santiago. Santiago, esta palabra dispersos se puede referir a aquellos que escapan persecución. Se van a otras regiones para colonizar, para ser prosélitos, pero se van a otras regiones para escapar la persecución. Santiago 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Han huido a causa de la persecución. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, de lo que dice, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son esparcidos, amigos, pero voy a hacer una otra E, como el hermano Maldonado lo hace. Son esparcidos y elegidos, versículo número 2. Y elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Amén. Amén. Amigos, vamos a Hechos 8, vamos a empezar a cerrar este tema, esta introducción a el evangelista Felipe. En Hechos 8, y es muy interesante que esta palabra, esparcidos por la tierra, va mano a mano con la palabra que dice, fueron por todos lugares. En Hechos 8, versículo número 2, una vez más, la próxima semana vamos a contemplar esto. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Sabes que Esteban es, el nombre significa corona? Esteban es la corona. Amigos, Esteban es el primero de los mártires. ¿Qué nombre, verdad? Felipe quiere decir amador de caballos. Ama los caballos. pero Esteban significa la corona. Pero note Saulo, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. He made havoc. You know, again this morning, in case you missed it, and your Sunday school children did, but note that verse 3 says, and he was hailing men and women. See that? Hailing. Again, I love Old English. There's nothing wrong with Old English. You don't know Old English, then get a dictionary and go read the Old English. That's what I say. You know, Brother Ruben, I thought of hailing like, hey, James, could you hail a cab for me? Oh, why not? Right? Hail a cab. It's not what it means. I like the Spanish. El español dice, ¿qué es lo que hacía Pablo? Arrastraba. Y note una vez más, recuerden que les dije de esta frase peculiar de Lucas. Dice, arrastraba a hombres y a mujeres. No le importaba a Saulo. Hombre, mujer, si nombrabas el nombre de Cristo, los entregaba en la cárcel. Los arrastraba. Pero la palabra asolaba, quiero verla un poquito más. Amigos, una vez significa esto y la encontramos en el Salmo, parece que es Salmo 83, si recuerdo bien. ¿Qué significa asolar? Salmo 80, perdón. Salmo 80 y versículo 13. En Salmo 80, 13, Psalm 80 and verse 13. Vamos a ver qué significa asolar. El hermano Rubén tenía una yarda muy bonita. Y el vecindario, de ahí tan bonitas todas las yardas, muy verdes. Y una noche a la mañana, amanecen todas volteadas, todas cultivadas. Parece que alguien tomó una cultivadora y turned it all over. Just tilled it up. What happened? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Alguien vino con la cultivadora y cultivó? ¿Sabes lo que sucedió? Vinieron los puercos monteses. Ese es Saulo. Saulo, amigos, es un puerco montés. Es un wild hog. Dice, la destroza el puerco montés. Y la bestia del campo la devora. Cuando la palabra dice, Pablo asolaba la iglesia, amigos. Pablo la destrozaba como puerco montés sin discernimiento, sin importarle, amigos. Hombre, mujer, niño, no le importaba a Saulo. Pienso yo que por eso, amigos, en otro lugar, cuando da testimonio, Pablo dice, lo que hice, lo hice en ignorancia. Lo hice en ignorancia. Parece que es Primera de Timoteo, ¿verdad, Rubén? En Primera de Timoteo. Y vamos, una vez más, después vamos a considerar más esto. Lo que dice Pablo en Primera de Timoteo 1, vamos a leer Primera de Timoteo 1. Versículo número 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nunca se le olvidó a Pablo la muerte de Esteban. Nunca se le olvidó a Pablo, amigos, cómo asolaba la iglesia, le destruía, amigos, sin entendimiento, sin discernimiento, como dice la palabra en el libro de Proverbios, como zarcillo de oro en el hocico del cerdo. Sin discernimiento. Pero gracias a Dios que Dios usa a Esteban, el Evangelio. No hay nadie, amigos, fuera del alcance del Evangelio. Gracias a Dios por eso. No hay nadie, amigos, que no pueda ser salvo por la prédica del Evangelio. ¿Pero qué sucede? ¿Qué es lo que hacen? Vamos a concluir. Estos hombres y estas mujeres llevan el Evangelio en Hechos 8, por favor. Y versículo 4, me gusta esta frase. I like this phrase. I like this phrase, and I think you should take heed to it. Where do I preach the gospel? See, you're not exempt. You name the name of Christ, you're not exempt. You're not exempt. I don't care, young, old, no importa si eres joven, viejo. Si Cristo ha salvado tu alma, no hay lugar por donde vayas que no puedes llevar el Evangelio. Dices, no soy pastor, no tienes que ser pastor. No soy evangelista, no tienes que ser evangelista. Dice el versículo 4, dice, y esta frase es muy peculiar también al libro de los Hechos. Iban por todas partes. They went everywhere. Al hacer esto, amigos, dos cosas hacen estos discípulos. Número uno, siguen el ejemplo del Señor Jesús. Jesús, amigos, es el primer. Y obedecen el mandato de Jesús. José, ¿cómo es que siguen el ejemplo de Jesús? Well, la palabra dice, look at the word where it says again, verse number 4, he says, they went everywhere. O, como dice en español, iban por todas partes. Esa frase quiere decir pasando a través de. O cuando pasaban por cierto lugar. As they passed through. San Lucas 19. Tenemos el ejemplo del Señor. ¿Sabes que el Señor pasó por esta ciudad, amigos? Y ya iba saliendo de esta ciudad. Dice Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. He was just passing through the city. Or he wasn't just passing through the city. No nada más iba pasando. Iba a llevar el Evangelio a este hombre llamado Zaqueo. Después vamos a encontrar también que salva a quién, a Bartimeo, el ciego. No nada más está pasando por la ciudad. Lleva la preciosa semilla del Evangelio. Pero la otra la encontramos en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. En San Juan capítulo 4. No prediques todavía. Dice San Juan 4:4, dice, y le era necesario pasar. Es necesario pasar. As he went through. O es necesario pasar. ¿Por qué? Porque ahí está una mujer samaritana, la cual, amigos, ese día el Señor salva su alma. Así que ellos siguen este ejemplo. Siguen el ejemplo del Señor. Vamos a pasar por aquí. A causa de la persecución, la cual vino una vez más, amigos, el Señor la ordenó. Usa este instrumento de los hombres lo usa para sembrar el precioso evangelio. Pero siguen el mandato del Señor. Vamos a San Lucas, capítulo 24. Vamos a cerrar con estos dos versículos. San Lucas 24 y 46. San Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es necesario. Es necesario. Así es necesario. Pero también es necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es necesario. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amigos, la iglesia ha sido investida con poder de lo alto.
Amén. Gracias, Señor.
Yes. Toda potestad les dada al Hijo de Dios. Toda potestad, dijo, me es dada en el cielo y en la tierra. Y por todo el mundo, predicad el Evangelio. ¿Qué ha sucedido, amigos? ¿Por qué hemos dejado nosotros ese? ¿Dónde está el fervor? ¿Dónde está el amor? No solo a Dios, pero a las almas perdidas. En Hechos, capítulo 1 y versículo 8, dice, pero recibiréis poder. What do you lack? Like power? He says, we have received the power. Hemos recibido el poder, la autoridad, la potestad, amigos, para ir por todo el mundo. ¿Qué es lo que temes? ¿La muerte? ¿Por qué temes la muerte? Pero recibiréis el poder, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Esa palabra testigos en lo original es marturión. Lo tomo la palabra mártir. Mártir. Lo tomamos de aquellos que han dado su vida, ¿verdad? Por creer en el Evangelio. Somos testigos, amigos, no solo con lo que decimos. Pero quizás, amigos, se nos requiera la vida. Amén. Amén. ¿Tienes temor de morir? ¿Tienes temor de morir? ¿Por qué tienes temor de morir? ¿Qué hay en este mundo que ames tanto? Qué buena prédica esta mañana de Hebreos. Bueno, usó el texto de Hebreos. Que Jesús vino a rescatar, amigos, la descendencia de Abraham. Los que estábamos sujetos a la muerte, ya no tuviéramos temor. ¿Por qué hay temor a la muerte, amigos? Sabemos que Esteban nos ha dado esto a entender. Cuando un santo muere, amigos, se levanta el Señor Jesucristo y lo espera a la diestra de Dios. Padre, veo el cielo abierto, dice, y el Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué es lo que hace la persecución? La persecución, amigos, no es buena porque muchos mueren a causa de eso. No es buena. Pero es buena. ¿Por qué, José? Porque ahí se van a ver quiénes son los verdaderos cristianos. Cuando, amigos, cuando venga la persecución o la espada, ahí se va a saber quién es un verdadero cristiano. El que no lo es, pronto va a abandonar la fe. El que nada más es cristiano, amigos, los domingos, ese día, va a dejar su fe, va a dejar su primer amor. Pero también es bueno en esta manera. No solo limpia la iglesia, la purga, pero también, como vemos en el libro de Hechos, amigos, el Señor salva más. Es muy interesante eso. Dices tú, entonces, la iglesia va a dejar de existir. No, amigos, cuando viene persecución, el Señor salva más gente. A causa de aquellos que, amigos, huyen, y es bueno huir. Ahora no te digo que si te vienen a perseguir, que inmediatamente pongas, órale, mátenme a mí. No, hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. Ellos usaron prudencia, escaparon. Pero al escapar se llevaron el precioso evangelio con ellos. Y al ir a estas ciudades y tierras extranjeras, te quiero hablar de Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow, Rubén! ¡Wow! Todos los hombres y mujeres. Vamos a tomar a Felipe el evangelista, pero primero todos estos hombres y mujeres llevaban la simiente, el precioso evangelio, donde quiera que iban, sembrando el evangelio. ¿Y cuántos, amigos? Dice Jesús, algunos reciben 30 por uno, 60 por uno, hasta 100 por uno. No sé si nunca has sembrado una hortaliza. Pero hay un gozo cuando sale, si sembras tomate, que sale la planta y ¡wow! Y luego la flor y luego la fruta y ¡wow! Hay un gozo natural. Pero sabes que hay más gozo cuando esto sucede en lo espiritual. Por eso dice la Escritura, hubo un gran gozo en esa ciudad. ¡Gran gozo! Muchos vinieron al Señor, muchos creyeron en su nombre. Y dice Jesús, me seréis testigos. Hechos 1:8. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era lo último de la tierra en ese tiempo? Gaza. Porque luego seguía África. ¿Quién va a ir a África? El eunuco etíope, el cual el Señor salva de la prédica de Felipe, lo bautiza y se va gozoso el etíope. Es funcionario de la reina de Candace. ¡Uf! Hay tanto en este precioso libro de Hechos, te lo recomiendo. Esta noche vamos a celebrar la cena del Señor. Los invito al libro de Corintios, por favor.